¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
¿Cómo estás? Hoy día se escucha radio de maneras muy diferentes, pero este programa tiene un hábito, como la mayoría, que es salir al aire. Y fíjense la coincidencia, nosotros salimos al aire con este programa el 24 de marzo a la 1 de la mañana. Es decir que esto sucede exactamente 43 años después que se iniciara el golpe de Estado más tremendo, más trágico, más sanguinario de la historia argentina. En ese 24 de marzo, María Estela Martínez de Perón, que habitualmente se iba en un auto Rambler desde Casa de Gobierno hasta la Quinta de Olivos, fue inducida por la custodia a que se fuera en helicóptero porque, entre comillas, había riesgos para su seguridad. La llevaron hasta la terraza, un helicóptero la subió, le dijeron que iba a Olivos, la llevaron a Aeroparque y en Aeroparque la recibió el general Jorge Villarreal, quien le dijo: señora, usted está detenida, las Fuerzas Armadas se hacen cargo de los destinos políticos del país. Inmediatamente Villarreal le informó a Jorge Videla y Jorge Videla dio el visto bueno para que todos los que estaban acuartelados fueran a los distintos destinos. Destinos que eran los canales de televisión y las radios, pero algo mucho más grave. Eran las casas de militantes, eran las casas, por ejemplo, del mayor Alberti, quien había sido custodio de Perón, acompañante y militante de Juan Perón, del secretario general Isauro Arancibia, secretario general del Sindicato de los Maestros de origen tucumano, y así sucesivamente miles de personas fueron blancos esa noche. También fueron blancos esa noche las fábricas. Grupos de militares, algunos de uniforme, otros de civil, iban a las fábricas y ya en la madrugada, cuando entraban los obreros, empezaban a disciplinar o a detener. Y esto con la anuencia de las propias corporaciones empresariales, de las propias patronales, quienes estaban, por supuesto, de acuerdo en que aquella militancia roja, como le decían, como había dicho Ricardo Balbín, la guerrilla industrial, así le llamaba a los obreros que luchaban por sus derechos y que, por supuesto, muchos de ellos tenían militancia política. Ese 24 de marzo, que hoy recordamos hace 43 años, dentro de un rato se va a convertir en un 24 de marzo en la plaza donde habitualmente los jueves desde 1977 rondan las madres de Plaza de Mayo. Para hacer memoria crítica, para tener distintas perspectivas, tengo tres invitados a este programa. Empiezo por vos, María Fernanda Maquieira, un gusto tenerte acá.
Muchas gracias.
Gracias por este rompecabezas de vos sos editora de Santillana. El sello es Lo que leo.
Correcto.
Lo que leo, pero lo que leo todo junto. Lo que leo en este caso va a ser Rompecabezas, el libro de María Fernanda, ambientado, después nos contará, en los años de Malvinas, pero con una mirada de una niña mora de 11 años.
Sí. Una niña que vive con su abuela, una niña que no tiene sus papás y que hay una gran pregunta en su vida, ¿no? ¿Qué pasa con esos papás? ¿Dónde están? ¿Por qué no los tiene? Y es ese descubrimiento a esa edad el motivo, digamos, el eje del libro, esa gran pregunta.
Está Benjamín Ávila. Benjamín, siempre para mí es un gusto verte y saludarte. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por invitarme.
En tu caso, vos fuiste un niño al que le secuestraron a la madre, una madre que tuvo el valor de venir del exilio a luchar en 1979 en la contraofensiva.
Claro, nosotros volvimos al país en el 79 y bueno, el 13 de octubre del 1979 nos agarraron y a mi madre fue la última vez que la vi y después de ahí en mayo tuve un periplo junto a uno de mis hermanos hasta que yo caí en la casa de mi papá en Tucumán.
Claro, vos estabas con tu mamá y con el compañero de tu mamá, que claro, era de algún modo un segundo padre tuyo.
Claro, era la pareja de mi mamá y su hijo Martín es un hermano mío hoy en día, digamos, y tenemos un hermano en común que nació en Cuba, se llama Diego, y que es hijo de mi madre y de Horacio Mendizábal.
Horacio Mendizábal, que fue uno de los comandantes montoneros, alguien que para quienes venimos de la militancia es un punto de referencia, por formación política, por destreza en la lucha que se llevaba en esos años y por la valentía de volver en ese año. Uno puede tener una mirada crítica de la contraofensiva, pero quienes estaban en el exilio, volver a una Argentina de 1979 totalmente manejada por militares que tenían campos de concentración y exterminio, muestra lo que para cualquiera se llama heroísmo. Benjamín, vos hiciste una película que para mí es un punto de referencia, Infancia clandestina, es una película sin concesiones, es una película que muestra con crudeza lo que fue vivir quizás tu propia vida. Vos tenías 7 años en ese momento, quizás lo que fue tu propia vida, pero vos no fuiste autorreferencial, sino que trataste de hacer lo que todo narrador necesita, que es tomar distancia, contar una historia.
Claro, bueno, Infancia clandestina es una película que, de alguna manera, por suerte, ya pasaron 7 años desde que la estrenamos, puedo decir hoy que es como la película de los hijos, digamos, ¿no? Primero porque me lo han dicho los hijos, che, no sabías que conocías mi historia, y yo le decía, no conocía tu historia, pero me pasó lo mismo, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta de que realmente en la película había una mirada extremadamente honesta generacionalmente. Y por otro lado tiene la mirada irreverente de la generación que no mira la generación de nuestros padres con el narrar la historia de los 70 con esa mirada piadosa que nos tenían hacia nosotros los creadores que hicieron películas de los años 70 mirando a los chicos, que nos miraban de una manera culpógena, digamos. Kamchatka es una película creo que muy honesta por la generación quien la hizo, pero nos mira a nosotros alegóricamente, un niño que quiere ser Houdini para poder aparecer y desaparecer cuando quieran, etcétera. Y encima los padres son unos abogados que colaboran desde lejos, ¿no? Cuando tiene eso, que cuando yo lo fui a ver con mi hermano, con este hermano mayor, con mi pareja de ese momento, fuimos al cine, salimos mudos, quedamos mudos durante una hora, volvimos así en silencio casi y empezamos a hablar después. Porque nos pasaban dos cosas. Una era mucho el dolor y recordar, a volver a atravesar emociones de aquella época, y por otro lado, sentirnos que no era así la historia, o la nuestra, por lo menos nuestra mirada.
Yo creo que tanto la mirada de María Fernanda como la de Benjamín son algunas de las tantas miradas que tenemos que aceptar en este coro. Y mi tercer invitado, a quien conozco desde hace muchísimos años, y debo decirlo, con Pedro Cáceres Camarero. ¿Cómo estás, Pedro?
¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Compartimos muchísimos años en prisión, y recuerdo que Pedro siempre, además de tener un conocimiento de filosofía y de la teoría marxista, siempre fue un lector de literatura, alguien que miraba la historia con compromiso y con alegría, y quiero recordar una frase que a vos te la escuché más de una vez: con alegría he vivido, con alegría he ido al combate, que la tristeza nunca sea unida a mi nombre. Vos, que sos un tipo ilustrado, podrás decir por qué el Día del Periodista se celebra con la frase que al pie del cadalso dijo este señor.
Sí, es de Julius Fučík, un dirigente eslovaco del Partido Comunista, que fue ejecutado por los fascistas, por las tropas alemanas que ocupaban Checoslovaquia. Y sorprendentemente el libro fue rescatado despacito, en pequeños pedacitos escondidos, por uno de los carceleros fascista, que se lo fue entregando a la familia de Fučík. Y bueno, eso permitió rescatar las últimas ideas, frases, palabras, y compilar ese libro que, en cierto modo, para la gente que hizo una resistencia contra el fascismo propio, digamos, nuestro propio fascismo era de una lectura muy recomendable, ¿no?
Pedro tiene que ver con el mundo editorial porque escribe, pero además porque cuando estábamos presos hacía unos dibujos maravillosos. A mí los dibujos de caballos de Pedro me parecían fascinantes. Y bueno, fuiste, además de escribir y publicar, fuiste ilustrador en muchas editoriales, aunque tu pasión y tu formación es como farmacéutico, y tengo el gusto de decir que hace muchos años trabajás sobre uno de los males endémicos para los sectores más postergados, que es el Chagas. Trabajaste en varios laboratorios y desde hace unos años estás al frente del laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Sí, desarrollamos remedios de nueva generación, digamos, que se basan en nanopartículas que permiten llegar hasta los nidos secretos, digamos, de los microorganismos que están adentro de las células humanas, y eso en principio permitiría, digamos, limpiar el Chagas en los adultos, porque los tratamientos actuales son eficaces con los chicos, pero con los adultos no. Y bueno, estamos desarrollando eso.
Estas son las tres personas que invitamos para hacer memoria. Yo lo decía al principio, para hacer memoria crítica, para hacer una memoria donde si alguno quiere cotejar con el presente, lo haga. Si alguien quiere debatir qué hilos hay entre aquel pasado y este presente, para esto está la radio pública, para esto estamos en este programa. ¿En qué juego estamos? María Fernanda, te comentaba, hay chicos en la escuela que te reclaman, en una escuela pública. Me entero que hay chicos que dicen, pero María Fernanda Maquieira, estamos ya en invierno, uno de los capítulos del libro de María Fernanda. Te dije si podés ir y por supuesto dijiste que sí. ¿Qué importancia, mi pregunta es, qué importancia tiene que hoy los chicos de sexto, séptimo grado, primero y segundo año del colegio secundario puedan meterse en esa historia que a cualquiera, aun a quienes fuimos protagonistas y pusimos el pecho, muchas veces nos da dolores de panza?
Bueno, a mí me parecía interesante pensar dictadura, pensar Malvinas desde los ojos de los niños de hoy, ¿no? Es decir, ¿cómo leen ellos 40 años después un episodio histórico con la mirada de su vida actual, ¿no? Y la verdad que la experiencia es muy interesante y muy conmovedora cada vez que voy a los colegios. El Día de la Memoria es una fecha que se conmemora en las escuelas, que se trabaja, que se lee, que se reflexiona, digamos, me parece que está como instalado eso en el currículum escolar. Pero trabajarlo desde la ficción era el punto que a mí me interesaba, porque una cosa es leerlo desde el libro de historia y ver, bueno, ese episodio, a contar una historia. Esta historia que yo cuento en Rompecabezas no es una historia testimonial, no es algo que me pasó a mí, pero es algo que le pudo suceder a cualquiera de mi generación. Yo fui niña en la dictadura, fui adolescente en Malvinas, y es una historia que le pudo suceder a cualquier compañero de esa época. La experiencia con los chicos de ahora es sumamente rica. Tienen una mirada menos prejuiciosa, a lo mejor, ¿no? Como más, menos contaminada de época, como la podemos tener nosotros. Pero sí conectan muy bien con ese sentimiento de un chico de 11, 12 años que no tiene papás, que sus papás están desaparecidos, pero que hay una gran incógnita, que hay una abuela amorosa, que es todo lo que tiene en la vida, una escuela, unos amigos, una vida cotidiana, y de pronto irrumpe la guerra. ¿Qué pasa para el chico en ese momento? De lo inexplicable de esa guerra y de esos pibes que fueron a pelear a las islas. Bueno, todo eso es lo que me interesaba ver y trabajar, no como una bajada de línea, no como un libro de historia, sino desde una pequeña historia narrativa, una pequeña ficción. Y la verdad que las devoluciones son muy buenas. A mí me gusta cuando los chicos descubren indicios y hacen preguntas en pequeños detalles que, bueno, luego podemos seguir comentando.
María Fernanda Maquieira, autora de Rompecabezas, recorriendo escuelas. Benjamín, vos ya 7 años de infancia clandestina, seguramente una película que además de exhibirse en las salas te habrá tocado vos ir a muchos lugares a proyectarla, a conversar con gente, a conversar con gente de distintas edades, y me parece que esta devolución que hace Fernanda también sería bueno que vos la hagas, porque no sé, en el caso de Pedro, a mí muchas veces me cuesta, me ha tocado ir a muchas escuelas, me cuesta porque me cuesta contarle cosas tremendas a los chicos. Y me doy cuenta que a los chicos les resulta mucho más fácil escuchar cosas tremendas que cosas edulcoradas. Uh-huh. Pero a mí, por algún motivo de orden generacional o psicológico, prefiero no entrar quizás en la parte más tremenda de la historia que me tocó vivir como militante.
Sí. Sí, por suerte, todos los 24, sobre todo cuando se acercan los 24 de marzo, infancia, lo corroboro ahora, que he ido a varias escuelas y voy a seguir yendo. Me llaman de muchos lados, de centros culturales y de colegios y de universidades, para ir a proyectarla y hacer una charla. Y son los lugares que yo más prefiero ir, sobre todo los colegios, en el secundario. Es impresionante cómo funciona la película en el secundario, porque genera un grado de identificación muy alto, esa historia de amor de chicos de 12 años que están ahí muy cerca de esa edad, ¿no? De ese primer amor, el primer gustar, lo que sea, y el contexto, digamos, ¿no? Y justo hoy encima le hablan del contexto, bueno, genera como mucha empatía y muchas preguntas por lo que vivía el personaje de Juan en la película. Y lo que pasa realmente es que yo creo que la historia, nosotros los comunicadores, digo, como vos, como toda la gente que nos dedicamos a la comunicación, somos constructores de alguna manera del inconsciente colectivo, digamos. Y esto, yo doy clases en la universidad y una de las clases hablo sobre justamente la responsabilidad de nosotros los comunicadores en la construcción, la conciencia de eso, ¿no? Y justo cuando hablabas vos del libro y de los dibujos de una nena de 11 años, me venía un poco a la cabeza Samba, el dibujo que se hacía en Canal Encuentro, en Paca Paca. Y hace 6 años, 7 años, me llama un amigo y me dice: ¿sabes qué me pidió mi hijo para Navidad? El disfraz de San Martín. Y entonces yo dije, bueno, si nosotros los comunicadores no entendemos que aquellos que los Estados Unidos con Hollywood y aquellos que los soviéticos hacían, que era lo que se llama el Star System, que es la construcción de los valores, las referencias de la construcción ideal de quién soy, si nosotros no entendemos que en realidad no, ellos no lo hacen mal, sino que lo hacen bien, y que nosotros tenemos que hacer lo mismo, Samba es el verdadero ejemplo de que lo que es construirse a uno como historia. A partir de Samba, los chicos empezaron a contarnos a los adultos la historia argentina y la historia de Latinoamérica. Y entonces es maravilloso pensar que uno ir al colegio, y cuando yo voy con la película, que lo que devuelven los chicos es una pregunta y una ansiedad de preguntarse quiénes somos, que esa es la historia. Y entender la historia desde agarrarme de algo, de ser quién soy, voy a entender quién soy, les da una identidad muy poderosa. Digo, ¿no? Yo estuve investigando bastante a Juana Azurduy para hacer una película que todavía no hemos podido financiar, digamos, pero bueno, ya algún día lo haremos. Y fui mucho a Bolivia, ¿no? Y en Bolivia, rascando la historia, no mucho, mínimo, nos damos cuenta de que lo que no se dice en Argentina. Primero, que el 25 de mayo de 1810 no es el
no es el inicio.
Es el 25 de mayo original, es el 809.
Es un 25 de mayo, pero un año
antes. Un año antes, ¿dónde se hizo? En Chuquisaca, lo que es hoy Sucre, que en realidad las ideas libertarias provienen de ahí, que Mariano Moreno y Monteagudo, los idearios de la Revolución de Mayo de acá, provienen y se gestaron allá, no provienen, sino que se gestaron sus ideas allá, que el primer presidente, entre comillas, argentino, el primer del triunvirato, era Coronel Saavedra, que era boliviano. Hoy podríamos decir que es boliviano, porque
sí,
es Chuquisaca.
Claro.
Digo, entonces, de alguna manera, entender que la historia, que nosotros estamos mucho más, que somos más bolivianos, y le tenemos que pedir a Bolivia gracias por lo que somos hoy, y nosotros hoy lo que hemos hecho con la historia, Mitre, digamos, que fue quien escribió esta historia tuerta, digamos, que borró esa parte. La borró. Entonces, que de repente vos contás esto en los colegios, los chicos dicen, para, ¿cómo? ¿Bolivia? ¿Yo? ¿Bolivia? ¿No? ¿Cómo? ¿Yo? Claro, mirá que ellos eran más grosos que nosotros. ¿Cómo los más grosos que nosotros? Sí, claro, eran más grosos. Nosotros los imitamos. ¿A quién? ¿A los que están en Bolivia? Sí, a los que están en Bolivia. Entender que la historia contada desde otro lugar, no desde el dolor, vuelvo un poquito a lo que planteas vos, no desde el dolor, sino desde el quiénes somos, desde la pasión de decir, mirá que está buenísimo esto, que el mejor pirata del Caribe la tenemos acá en Latinoamérica, que es ¿cómo se llama? Ay, no me va a salir el nombre, no puedo creer. El francés que puso, ¿por qué la bandera de Honduras, de Guatemala, es como la bandera argentina? Es por... Ay, me está a punto de salir.
Ya va a salir.
La bandera de Guatemala y Honduras es porque este pirata que contratamos acá salió a conquistar puertos y fue dejando la bandera argentina en todos lados. Y la bandera argentina flameó en Los Ángeles durante 9 años. 9 días, digo. Entonces, digo, esa es una historia fascinante de quiénes somos, de quiénes podríamos haber sido y quiénes somos. Es maravilloso porque te genera una idea, una construcción de identidad. Y creo que nosotros los comunicadores nos construimos desde ahí, hoy, donde la comunicación periodística se está generando desde el quién, digo, o sos de acá o sos de allá. Cuando uno empezamos a hablarnos, che, si sacamos eso y hablamos de nosotros, ¿no? Ahí encontramos muchas más afinidades, ¿no?
Pedro Cáceres Camarero, quizás para muchos oyentes también es importante, muy resumidamente, recordar lo que significó la llegada de la dictadura. Lo que significaba que ya desde julio de 1975 no solamente los crímenes de la AAA, sino la hiperinflación, los conflictos porque habían congelado las paritarias, es decir, que la dictadura tenía un terreno abonado. Y algo tremendo, que también es parte de nuestra identidad, que mucha gente, cuando llegó el golpe militar, dijo, al fin nos vamos a salvar. Digo esto porque siempre hay que tener una mirada crítica respecto de esa identidad cambiante en un país como la Argentina. Si querés ayudarme a contar brevemente lo que fue el prólogo estos meses anteriores, te agradecería. Y después, por supuesto, una reflexión acerca de esto que estaban diciendo María Fernanda y Benjamín.
Sí, nosotros estábamos en la cárcel, ¿no? En ese momento.
Cuando dice nosotros, es literalmente. Nosotros, Pedro y Eduardo, y muchísimos.
Y muchos otros estábamos presos. Y eso no significaba que estuviéramos en una fiambrera aislados de la experiencia colectiva de la Argentina. Yo creo que la resistencia al Rodrigazo de parte del movimiento de masas, que prácticamente fue el primer plan de estabilización de esa época, ¿no? Y en cierto modo fracasó debido a que gran parte de lo que intentaba hacer Celestino Rodrigo fue rechazado por el movimiento de masas. Fue una de las cosas, no digo que no hubiera habido dictadura, lo mismo, pero fue algo que generó la convicción de que solamente métodos de guerra civil abierta, con liquidación de estratos completos de la sociedad argentina, podía poner en práctica los planes que eran más económicos y sociales que otra cosa que tenían las clases dominantes, ¿no? Nosotros recordamos con los números, digamos, actualmente, lo que hizo Celestino Rodrigo para hacer una transferencia dramática de recursos desde los sectores asalariados a las grandes empresas, y a las grandes empresas monopólicas en especial. Pero no figura las medidas que le obligaron inmediatamente a tomar desde punto de vista defensivo el movimiento de masas. Ya del fines del 74, yo creo que hubo como un cambio de orden, digamos, en que las masas habían pasado de tener una actitud ofensiva y arrancarle concesión tras concesión, arrancarle derecho tras derecho. En cambio, estas medidas que se tomaron de defensa, encabezadas además por burócratas sindicales bastante desprestigiados, ¿no?, y fueron muy importantes para convencer de que tenían sí o sí que dar el golpe militar.
Yo agregaría algo para que uno piense también el grado de preparación que tenían quienes iban a dar el golpe militar. La historia registra que en agosto de 1975 fue allanada la Quinta de Olivos y el juez federal que ordenó esa detención, por supuesto motivado por sectores del ejército, no por iniciativa propia, significó que encontró enterradas en la Quinta de Olivos o escondidas en la Quinta de Olivos infinidad de metralletas, infinidad de explosivos, infinidad de armamento que usaban los paramilitares de la AAA. Ese juez federal pudo establecer sin ningún esfuerzo que el que lideraba esa banda militar era el secretario privado de Isabel, llamada María Estela Martínez de Peón, y era además el superministro de Bienestar Social, y que las camionetas muchas veces a los operativos salían de la propia sede del ministerio. Esto generó en ese momento en la opinión pública una indignación muy grande y puso a los militares como quienes podían convertirse en los que salvaran la patria. Quiero decirles que en ese mismo momento Jorge Videla, que después se convierte en el dictador, lo hace llamar a un señor José Alfredo Martínez de Oscárcano, que estaba cazando leones en África, lo hace llamar, lo lleva a dar una conferencia en un lugar donde estaban todos militares y algunos empresarios, y le pide que diga cuál es el plan económico para salir de esto que describía Pedro Cases Camarero. Cuando Martínez de O lo describe, se acerca a Videla y le dice: muchas gracias, es muy bueno su plan, ya tenemos quien lo vaya a llevar a cabo. Lo mira Martínez de Hoz y le dice: es usted. Esto se lo dice 8 meses antes de que se consumara el golpe de Estado. Esto quiero decir porque uno muchas veces subestima el grado de preparación que tienen estas maniobras. Los que quieran hacer algún correlato en el que yo pueda coincidir o no entre aquel pasado y este presente, lo único que les pido, coincidamos o no coincidamos, es que tengan perspectiva. Lo que contaba Benjamín Ávila de Bartolomé Mitre, quien escribió una épica biografía de San Martín, es posiblemente la más leída. Y como decía antes Benjamín, es por lo menos tuerta. Pero bueno, Bartolomé Mitre tuvo la habilidad de crear un diario que es el diario que más antigüedad tiene de los diarios que puedes encontrar en los kioscos, que es el diario La Nación. Está ahí el Tano Salvatori, como siempre, en la operación técnica, en la dirección técnica de este programa que damos en llamar En qué juego estamos. Y está Tomás Pont, productor periodístico, a mí me gusta decir periodista asociado, un colega más joven, muy capaz, y que semana a semana hace posible que vos tengas este programa en la radio pública. Tenemos que ir a un corte muy breve, volvemos, seguimos con María Fernanda Maquieira, con Benjamín Ávila y con Pedro Cases Camarero. No te vayas.
¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. Por Nacional, ¿en qué juego estamos?
Vamos a aprovechar que María Fernanda y Benjamín son gente de la ficción y que Pedro Cases Camarero también tiene oficio de ficción en la narración, para hablar de lo que querramos, de los sueños, las pesadillas, los ideales, aquellas cosas que nos motivan, que nos llevan a hacer lo que hacemos. María Fernanda, ¿qué miedos, qué esperanzas, qué deseos, qué cosas te llevan, qué cosas te acobardan, qué te pasa en este presente? Lo que quieras. Me gustaría esta media hora de libertad. Estábamos hablando de un periodo donde nos faltó libertad. Muchas veces en los medios de comunicación Esto de llamarse conductores nos lleva a la analogía con los emperadores. No somos conductores. Invitamos a conversar. Te invito.
Bueno, qué momento decir algo así tan profundo en 5 minutos. Yo en este momento estoy muy esperanzada en los chicos y las chicas jóvenes. Veo un movimiento muy fuerte, muy genuino, sobre todo en las chicas, en las mujeres, de búsqueda, de esperanza, de futuro, de pelear por derechos, de cambiar el mundo de otra manera, con otros preceptos, con otros ideales. Pero tengo mucha confianza en los adolescentes, en los jóvenes. Me encantan. Tengo una hija de 17 y me apasiona escuchar cuando vienen a casa esas conversaciones, en qué están los pibes preparándose para ir a la marcha, preparando los pañuelos verdes, preparándose para ir el domingo a la plaza, haciendo asambleas. Me da mucha alegría eso. Y antes hablábamos de la alegría, ¿no? Lo hablaste...
lo habló Pedro con Pedro, Julio Fusik.
Hablaron de la alegría y hablamos de cómo presentar o cómo hablar con los chicos de temas duros, de temas áridos de la historia. Para mí, lo principal es hablar con la verdad siempre. Creo que no hay temas censurados o tabúes... todos los temas son posibles de hablar con los pibes, la vida, la muerte, todo lo que está en el medio, ir con la verdad. Y eso me parece que es lo que hay que hacer, y desde la ficción o no, pero en este caso estamos hablando de la ficción, a mí me asombra muchísimo cuando los chicos encuentran pequeños guiños o gestos o detalles en este caso en el libro, y me preguntan, ¿no? ¿Cómo pescan cosas entre líneas? Y eso es realmente fascinante. Te cuento una pequeña anécdota de esto, de cómo hablar de algo duro. En el libro hay un personaje que se llama Cebolla, que es como un mendigo, esos típicos personajes que hay en todos los pueblos, en todos los barrios, del hombre que vive en la calle, que habla solo, que está con sus perros, con sus cositas, y la gente le tiene miedo, le tiene aprensión, los adultos, los chicos no. Y ese hombre todo el tiempo repite frases incoherentes, dice, caen ángeles del cielo, los tiran al arroyo, se caen con sus zapatos, dice cosas así. Y eso pasa en el libro, ¿no? Pasa, no dice más que eso. Y un día en un colegio, un chico de quinto grado levanta la mano y me dice, ¿por qué contaste eso de Cebolla que dice que caen ángeles del cielo? Bueno, le digo, porque a mí me gustan mucho los personajes esos en la literatura, esos personajes medio marginales, medio loquitos, me encantan. Y me dice el chico, pero esos son los vuelos de la muerte. Y tal vez yo no lo había pensado, tal vez lo escribí desde el inconsciente, y ese pibe estaba leyendo eso.
Qué fantástico cómo un relato motiva con las cosas que los chicos tienen guardadas, ¿no? Muchas veces en charlas de este tipo, no sé si te habrá pasado, Benjamín, en los colegios secundarios, en las charlas aparece algún chico que cuenta, mi tío me contó tal cosa y nunca lo pude decir. Y el tío le contó, a lo mejor, que era gendarme y torturaba. Y ese chico, así como una nena se guarda que fue abusada, ese chico puede guardarse durante muchos años que en su familia había un torturador y que había complicidad familiar. Ya no solamente la vergüenza del Estado que dictaba leyes de impunidad, sino esos silencios cómplices en las familias. Te lo pregunto, ¿qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa a vos como persona? ¿Qué te pasa en tu entorno familiar? ¿Y qué te pasa? ¿Con qué precauciones o con qué experiencias vas cuando vas a interactuar con chicos adolescentes?
Yo laburo con chicos, he dirigido chicos mucho tiempo, me he especializado en eso, me encanta laburar con chicos. Para la gran mayoría de mis colegas, trabajar con chicos es una tortura, para mí es un placer. y entiendo que sea una tortura para ellos porque necesitas una energía particular para laburar con ellos. Tal cual como decías vos, con los chicos se trabaja con la verdad. Digo, es imposible que uno pueda engañar a un chico. Entonces, ¿por qué no te creen? Cuando los chicos dicen, no, estoy cansado, cuando estás filmando y decís, estás cansado, dicen, no están. Digo, es imposible que un nene se canse, al menos que haya estado 14 horas sin parar, ¿no? Le hicieron una prueba de poner un atleta que imite los movimientos de un chico de 3 años. A los 10 minutos el atleta estaba agotado, ¿no? Entonces, digo, los chicos no se cansan, se aburren, o pierden interés o descreen. Digo, entonces, cuando ya no te creen más, dicen, estoy cansado. Entonces me parece que la verdad con los chicos es fundamental. Eso me dijo una maestra mía de dirección de actores, que un día estaba por empezar a trabajar con unos chicos y dije, mira, tirame algunas cosas como para lograr. Y dice, mira, lo único que te puedo decir es que trabajes con la verdad. O sea, decirles la verdad, siempre. Y que esto es un juego. Y que es un juego, no que mientan con un juego. Enseñar la regla de juego, que la cámara como la cámara, hacerle usar la cámara, que entiendan la regla de juego para que ellos puedan jugar el juego. Porque ellos van a entender mejor que nadie ese juego de la filmación. Y lo hice, fue increíble el proceso, ¿no? Bueno, esto llevado a cualquier ámbito me parece que es lo mejor. Nosotros los padres, yo tengo también dos hijos adolescentes y a veces pensamos que lo mejor es que no se enteren porque les puede doler. Y yo creo que nunca nos damos cuenta de que en realidad, primero, que es un problema nuestro, que es un dolor nuestro, no de ellos. Y que por otro lado, que ese silencio es mucho más dañino que la verdad. Y porque ellos van a poder procesar y es su vida, digamos, ¿no? Cuando uno les cuenta parte de su historia, es la vida de ellos, no es que le estás evitando un dolor. Y la vida de uno no puede ser algo, solo cosas lindas para poder construirme. Porque uno se construye desde la verdad, no se construye desde las cosas lindas. Entonces me parece que en ese sentido con los chicos hay que... Digo, y por eso fue tan importante el 24 de marzo que sea feriado. Me acuerdo, el primer feriado, mi hijo mayor, que tiene hoy 17 años, tenía 5 años. Estaba en el último año del jardín. Y yo me costaba un montón, me acuerdo con Manuel González, que es uno de los nietos.
Divino.
Es muy amigo, y él tiene una hija un poco mayor. Le decía, ¿cómo hacés vos, boludo, para hablar con, ¿no?, de esto? Y me dicen... Y qué sé yo, no sé, voy hablando, o sea, lo voy diciendo según lo que va entendiendo, no tengo ni idea. Y entonces cuando vino esto, el primer feriado, me dice, ¿sabes lo que pasó hoy? ¿Sabes por qué hoy no tenemos clases? Le dije, no, ¿por qué no tenemos clases? A ver, contame. Y porque hubo un gran golpe, y me hace así la seña del puño, y él se imaginaba una especie como de mano gigante que había golpeado la tierra. Y vinieron los militares y dieron un gran golpe. Y me hacía como el gesto de que habían golpeado la tierra, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, empecé a entender que, bueno, claro, los chicos van creciendo y van entendiendo la historia. No es que la tienen que entender. Yo era, como soy bastante obsesivo, entonces quería que entienda el detalle de lo que había pasado. Y en realidad también entender que los chicos van a ir entendiendo lo que pueden ir entendiendo y lo van a ir incorporando, ¿no? Entonces hoy tienen un vínculo. O sea, mi hijo menor tiene 14 años. El año pasado me dijo, ¿quiere ir a ver las fotos de la abuela?, ¿no? Y mi hijo mayor me dijo, ¿cómo era la carta esa que le mandaba el abuelo a la abuela? ¿No? Y vean como acercándose, ¿no? Y cuando yo me senté a decírselos, mira qué bueno, y se fueron. En cambio ahora ellos vinieron y empezaron a escudriñar. Me parece que lo que hacen estos movimientos de preguntas sociales hace que cada uno nos preguntemos quiénes somos.
Benjamín Ávila, la que hablaba antes, es María Fernanda Maquieira, y Pedro Cáceres Camarero. Yo tengo una pregunta que para mí sería difícil de responder. Si me la hacen, seguramente diría, dame media hora. ¿Qué ha hecho que la Plaza de Mayo pueda contener, por un lado, la bronca, la angustia que se expresa ahí, y al mismo tiempo tanta expresión artística, tanto signo de alegría, tanta convocatoria diversa, cuando uno mira sociológicamente, etáreamente, socioeconómicamente, qué hace que los 24 de marzo sean un fenómeno que yo creo que hasta ahora nadie explicó? Esto que estaba contando Benjamín en un estudio comparativo desde las primeras plazas de la época de Alfonsín hasta la actualidad, ¿por qué los 24 de marzo se han convertido para una parte tan importante de la sociedad en una fecha, yo te diría, mucho más importante que el 25 de mayo?
Mira, Spinoza, que era un filósofo poco nombrado, pero que tenía su jugo, ¿no? Decía que la esperanza es una emoción triste y que en cambio lo que es alegre es la acción, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese sentido, más que explicarte cómo uno podría explicarse, digamos, que cosas contradictorias coexistan alrededor de un escenario como ese, tendríamos que preguntarnos por qué no puede ser alegre la acción de ir a presentarse en la plaza, ¿no es cierto?, y disputarle la plaza a los fantasmas de la barbarie estatal y paraestatal, ¿no? Nosotros poniéndonos en la Plaza de Mayo, disputándola, estamos haciendo una acción de reafirmación que tiene muchos matices. Arrastra lo negativo del pasado, pero también los sueños de varias incontables ya generaciones que se quisieron afirmar, y cada generación ha tenido su derecho a su combate, ¿no? Sí. Hace unos años fui a dar una charla justamente sobre el 24 de marzo en una escuela donde yo era profesor y enseñaba, una escuela secundaria, ¿no?, donde enseñaba química. Hicimos un pequeño acto por el 24 de marzo. Todavía en ese momento no había sido convertido en un feriado, pero sí lo habíamos convertido en una oportunidad para que este tipo de cosas se discutiera. Y hay algo que me generó una especie de alucinación, ¿no?, que es que una de las chicas presentes me pregunta de una manera sumamente ingenua, que ella no le quedaba claro de si Eva Perón era antes o después del Che Guevara. Biográficamente, yo participé de la época de Eva Perón y después participé de la época del Che Guevara, y me pareció insólito que alguien me preguntara eso. Pero después me di cuenta que para ella San Martín, Espartaco, Eva Perón, el Che Guevara, Sandino, todo se le había aplanado, ¿no es cierto? Y es como si una bandera libertaria de la humanidad fuera renaciendo generación tras generación, y ella lo percibía de esa manera. De hecho, no importaba si el Che Guevara era anterior o después, porque para ella significa algo muy parecido a lo de Evita. Y ahora pienso que lo novedoso, digamos, de esto es el tema de la aparición del movimiento femenino como una especie de ámbito, sí, verdaderamente novedoso respecto a los ámbitos anteriores, donde nosotros, en cierto modo, lo que hacíamos era repetir los sueños pasados, pero sin agregar derechos y reivindicaciones nuevos. Ahora irrumpe un derecho y una reivindicación que para nosotros era invisible, ¿no? Y en ese sentido, para recordar el 24 de marzo del 76, es para alegrarnos de que la Plaza de Mayo sea disputada con un agregado de derechos y de alegrías, ¿no? Porque vos ves a esta gente de las generaciones recientemente inauguradas, que lo ven más como una fiesta. Y vos decís, ¿por qué es una alegría? Y bueno, entre otras cosas porque están actuando, en el sentido de que la lucha es mucho más alegre que la esperanza.
Es muy interesante lo que dice Pedro, y yo ahora voy a hacer el contrapeso. En general, los periodistas nos gusta meternos en los talleres, no para mirar la chapa y pintura de los autos, sino para ver por dónde pierde grasa, por dónde pierde aceite, a ver cómo está el cárter. La mirada a contrapelo. ¿Qué nos lleva a los argentinos a que en un momento de crisis semejante haya vuelto el Fondo Monetario Internacional y el ministro de Hacienda, Nicolás Duchovny, se haya dado el gusto de decir: señores, esta es la única vez que en un gobierno democrático podemos hacer un plan de ajuste con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y no hay ningún disturbio. No sé si dijo golpe de Estado, porque eso quizás a él no lo perturbe. ¿Qué lleva a que una parte de la sociedad esté adormecida, intoxicada, otra parte de la sociedad esté esperanzada en el Fondo Monetario y el plan de ajuste, que una parte de la sociedad esté anómica, haya perdido identidad, que todo eso conviva y que estemos en una situación donde, si te preguntan si el tren está yendo para adelante, parado o para atrás, por lo menos me lo preguntas a mí y te digo: no tengo la más pálida idea, no me gusta usar malas palabras, pero todos saben lo que hubiera dicho en vez de pálida. María Fernanda, te cedo esta pregunta incómoda, pero sería muy molesto para mí, que no subestimo o pretendo no subestimar la fuerza de quienes conservan el poder desde hace tantos años, y no solamente el poder económico y los recursos secretos del Estado, sino también el poder económico y el poder cultural. Entonces, ¿qué cosas crees que tenemos que estar advertidos para que esta alegría, para que esta identidad, para que esta movilización que venimos hablando no sea simplemente algo que uno dice: mira qué linda nube pasajera, María Fernanda la vio, pero después vienen los nubarrones y las lluvias?
Sí, a mí me da una gran tristeza. Como vos decías, hay sector adormecido, sector esperanzado y sector absolutamente hundido. O sea, que no tiene ni para estar enojado, digamos. Los que somos de más edad comparamos, como quizás decías hace un rato, años, épocas donde planes parecidos nos llevaron a las ruinas. Eso no quita, me parece, lo otro que estábamos diciendo, estas luchas por otras cosas, estas reivindicaciones o estas alegrías que sienten los jóvenes por otras peleas. Pero también yo veo que los jóvenes están trabajando desde sus militancias y participando mucho de cuestiones políticas. Me parece que es una generación que está más despierta. A comparación con otras generaciones, pienso en los 90, por ejemplo, que eran jóvenes, no quiero juzgar, pero me parecen mucho más adormecidos. Me parece que los jóvenes de ahora no están tan adormecidos y eso me da confianza en que podemos salir, dar un paso hacia otro lado.
Benja.
Coincido con María Fernanda en que la generación de jóvenes, la generación que creció con Samba, la que tiene ahora entre 13 y 18, 19 años, que creció en términos de identificación emocional, digo, ¿no? Que se identificó con eso, que fueron eso, ¿no? Se emocionaban con Samba, digamos. Dentro de 10, 15 años va a ser una generación distinta. Que el resultado real de la construcción social se va a ver en ese momento. También creo que lo que está pasando en este momento es una clara evidencia de la falta de regulación de los medios de comunicación, porque es lo que ha sucedido lo que está sucediendo en el mundo es que el poder ya no está dirimido por las ideas, sino que está dirimido por los medios. Entonces, y los medios lo que hacen, según quien los ostenta, desde hace 40 años, en realidad hace 30 años, en los 90, se crearon las corporaciones mediáticas, entonces el periodismo dejó de ser periodismo, pasó a ser intereses económicos. Y esto es una realidad, y acá en Argentina se ha logrado, en la era 678, se ha logrado que ya la gente no dijera, lo dice el diario, lo dice la radio, si no, lo dice Página 12, lo dice Clarín, ¿no? Ya empieza a discernir el origen de la comunicación. Pero la gran responsabilidad de lo que está pasando hoy es básicamente de los medios de comunicación. Y yo es mi métier, digamos, es tan evidente lo que pasa en la manipulación, pero en la gente común no. Y entonces es tal el nivel de influencia en la gente, emocionalmente hablo ya, que la gente odia por lo que dicen los medios de comunicación. No odia por lo que le pasó a él o por lo que analiza él de la realidad circundante, más lo que lo que lee y ve. Entonces me parece que en ese sentido es muy peligroso lo que viene pasando en los últimos 15 años y sobre todo en los últimos 5 en el mundo. Pasó en Estados Unidos, pasó en España, pasa con lo de Venezuela, pasa con lo de Argentina, pasa con lo de Brasil, que hay una construcción desde los medios de comunicación de generar la opinión pública, que es lo que da poder, para ponerse de un lado o de otro.
Benjamín Ávila, nos quedan apenas 2 minutos y estaba pensando que si yo le pidiera a Pedro Cáceres Camarero que nos explique, tendría la oportunidad de contarnos la diferencia entre aquella era industrial y esta era tecnológica, los cambios culturales, antropológicos que significa esta revolución digital, temas que Pedro estudia. No tenemos tiempo de eso, por eso apelo más a tu inteligencia emocional, a tu identidad para una reflexión que cierre este programa respecto de lo que yo quiero contrabalancear en el sentido de que lo idílico está muy lejano a lo que estamos construyendo acá. En todo caso, tenemos convicción por lo que hacemos, porque tenemos voluntad y porque sabemos que un mundo mejor es posible y necesario.
Sí, yo respeto profundamente la percepción que muestran los compañeros acerca de la resiliencia, digamos, de la derecha a través de los dispositivos de publicidad, de propaganda. Sin embargo, hace más de 100 años alguien dijo: los hechos son testarudos. Este aire, este perfume de fin de época que se está viviendo hoy en la calle, a pesar de todos esos retrocesos desde el punto de vista de la autoconciencia de las masas, por ahí significan algo distinto a una persona que ha atravesado las experiencias de los golpes del 55, ¿no? Y del 66 y del 76, como una experiencia de vida, ¿no es cierto? A mí me parece que es hay un límite objetivo que se ponen a sí mismos en estos planes y que lo vamos a ir percibiendo más temprano que tarde. ¿Cómo eso tiene una retroalimentación sobre la conciencia de las grandes mayorías? Está por verse, pero tiene límites propios. Esto no, la creación de un mundo feliz, imaginario, para que la derecha se haga su propio jardín de infantes, tiene limitaciones objetivas que ya se están percibiendo.
Se nos termina el programa y yo quiero decir una frase que se me ocurrió ahora, pero no es de Maestro Ciruela, sino de mi propia percepción, que es decirnos todos los días el futuro, lo que suceda, tanto en la Argentina como en muchísimos otros lugares de la Tierra, no depende de vos. Pero si vos no haces lo que tenés que hacer, ese futuro nunca va a llegar. Esa conducta, ese compromiso, esos valores morales, esa conciencia de que vos vas a estar un tiempo más sobre esta Tierra, pero después vienen otros que pueden hacer cosas que valen la pena, eso te puede acompañar todos los días. Quizás no logres tantos resultados. Yo veía cómo María Fernanda y Benjamín hacen referencia a chicos que hoy tienen 15, 17 años. Es el semillero, si estuviéramos hablando del fútbol. No están hablando del 27 de octubre de las elecciones. Están hablando de un periodo del cual posiblemente ellos lo vean. Quizás yo tenga la suerte de verlo, pero no necesariamente nos remite a eso. Es tomar dimensión de la conciencia colectiva. Es tomar dimensión de los intereses colectivos, de los derechos colectivos. Hoy, cuando estás escuchando este programa, si lo escuchás en vivo, estás a 43 años del terror. Quizás hoy vos también combines miedos, inseguridades. Como decía María Fernández, hay mucha gente que está tan golpeada que ni siquiera pueda configurar lo que le sucede. Bueno, démonos las manos, tratemos de acompañar y sepamos que lo que no logremos hoy se puede lograr el día de mañana. Se puede lograr. La victoria no es algo que esté escrito. La valentía, la dignidad, el compromiso, la solidaridad ya están cimentados. Gracias María Fernanda Maquieira, gracias Benjamín Ávila, gracias Pedro Cáceres Camarero, gracias Tano querido, gracias Tomás querido, gracias a vos que nos seguís semana a semana y si estás escuchando el 24, tené conciencia de que la memoria no es solamente un día, es todos los días. Chau, que la pases bien, nos reencontramos la semana que viene.
Siempre la llevarás dentro del corazón.